11 minutos pasan de la 1 de la tarde, seguimos en la sintonía de la cadena COPE. Nos vamos hasta Madrid porque venimos contando en la radio una cita importante que tenía lugar a las 12, una protesta ante la sede de Enresa. Hasta Madrid nos vamos con Carlos Villeta, es el responsable de comunicación de la plataforma contra el ATC de Villar de Cañas. Carlos, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué tal ha ido hasta el momento? ¿Ha terminado ya?
Sí, sí, ha terminado ya la concentración, sí.
Bueno,
tenemos un grupo reducido de personas. Bueno, bien, tenemos un grupo reducido de activistas, porque, bueno, sabemos que es un día laborable, además estaba lloviendo y, bueno, pues no pretendíamos que fuera una gran concentración, sino sobre todo personas muy activas que puchen de manifiesto la situación que hay en Enresa, que pensamos que no es buena.
Me imagino que no han podido hablar con ningún responsable de Enresa, ¿no?
No, tampoco era nuestro objetivo, puesto que, bueno, nos hemos dirigido en numerosas ocasiones por escrito a Enresa a pedir información y no nos la han dado, ¿no? No nos la han facilitado. Entonces tampoco pretendíamos el forzar la situación y presentarnos en persona, puesto que, bueno, sabemos de sobra que Enresa, desde que entró el anterior presidente y este nuevo, pues la transparencia brilla por su ausencia.
¿Cuál es su principal denuncia? ¿Qué es lo que, desde su punto de vista, está haciendo mal Enresa con respecto al ATC de Villar de Cañas, de Cuenca?
Bueno, pues nosotros denunciamos básicamente dos cosas, ¿no? Una de ellas es que el cementerio nuclear, el ATC, está paralizado, no tiene ningún permiso de los cuatro necesarios y, por tanto, no tiene ningún sentido el licitar obras y licitar contratos, que es lo que está haciendo Enresa actualmente. Y lo otro que denunciamos es que esos contratos los está realizando básicamente la mayor parte de ellos, por lo menos tenemos constancia, al menos de cuatro de los últimos seis, que lo han hecho a dedo, directamente sin someterlo a información pública y someterlo a concurso y sin que haya ofertas variadas, ¿no? Simplemente han decidido a la empresa que se le va a adjudicar y sin más se le adjudica esa obra, ese contrato, ¿eh? Eso es lo que denunciamos. Esas dos cosas, ¿no? Además, porque ese procedimiento tan urgente, con tanta rapidez, no se había hecho hasta ahora, ¿eh? Y entonces, por eso, ese cambio de orientación pensamos que es negativo y lo único que quiere es acortar plazos, claramente.
Ustedes han pedido la comparecencia de Enresa en el Congreso, pero parece difícil, ¿no? Bueno, lo han pedido ustedes vía el grupo político Equo, pero digo que parece complicado, ¿no?, que vaya a comparecer Enresa con respecto a este asunto, ¿o no es tan difícil?
A ver, nosotros entendemos que debería hacerlo, ¿no?, porque es un organismo público que además hay una comisión dentro de la Comisión de Industria encargado de ese tema, bueno, realmente es una subcomisión, entonces debería hacerlo. Otra cosa es que vemos que efectivamente el gobierno de Rajoy no lo está haciendo, no está dando cumplida información de lo que está haciendo y, bueno, nos tememos que no va a hacerlo, pero vamos, pensamos que es lo que debería hacer un gobierno de funciones. Además, como este, debería separar en muchas cosas. Por ejemplo, en esta claramente lo que debería hacer es esperar un nuevo gobierno, puesto que la decisión de albergar un cementerio nuclear es muy importante y por tanto debe tener un consenso amplio. Ese consenso no existe, muy al contrario, el Partido Popular ahora está en minoría y sin embargo pretende hacer lo que las urnas le han hurtado, ¿no? Es acelerar el proceso de implantación de cementerio nuclear cuando, insisto, no hay ninguno de los permisos preceptivos.
¿Quién tiene las competencias con respecto al ATC? Porque, claro, estamos contando en la radio que el proyecto está paralizado por una ley autonómica desde julio de 2015, por una ley, la de Castilla-La Mancha. En cambio, las críticas son hacia Madrid. No entiendo muy bien quién es el que corta el bacalao, si se me permite la expresión, en este asunto, y por qué llegan las críticas a Madrid cuando lo ha paralizado la Junta. Entienda que no lo entienda y que no lo entiendan los oyentes.
Sí, no, eso no es fácil de entender, ¿no? Yo lo entiendo.
Tenemos tiempo, explíquelo, que tenemos tiempo, Carlos.
Sí, trataré de explicarlo. Vamos a ver, las competencias de la gestión de residuos nucleares son competencias centralizadas, es decir, es del gobierno central, claramente, ¿no? Es una competencia exclusiva del gobierno central, ¿no? Y está regulado por una ley que, por cierto, es una ley franquista, la ley de la energía nuclear del año 63, ¿no? Yo creo que deberíamos cambiarla ya, pero bueno. Y luego hay una serie de normativas de desarrollo, decretos y demás que explican claramente cómo se estructura y quién es el competente, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno regional es como el decreto en el que se definió los criterios para implementar un nuclear. Una de las cosas que decían claramente es que uno de los criterios de exclusión es que estuviera implantado en un terreno de la Red Natura 2000.
Sí.
Nosotros desde que nos constituimos, desde el año 2011, antes incluso de que se decidiera que fuera Villar de Cañas el cementerio nuclear, cuando era todavía un, un proyecto, digamos, o un candidato, para ser más exactos, nosotros ya explicamos que los terrenos tenían un valor ambiental por sus aves y sus hábitats prioritarios, ¿no? En alegaciones en el año 2011, antes de la decisión del Ministerio del Consejo de Ministros de ubicarlo en Villar de Cañas, ya explicábamos eso y pedíamos que se protegiera. Por supuesto, durante el gobierno de María Dolores de Cospedal teníamos claro, porque ella fue la que se ofertó para que el cementerio nuclear viniera a Villar de Cañas, uh-huh. Y lo hizo público. Estaba claro que no tuvimos opción de presentarlo, ¿no? Al cambio de gobierno había una percepción mejor, había más, se valoraba más esos aspectos ambientales y por tanto lo que hicimos es solicitarlo ya que existía una definido en el año 98 un área importante para las aves pues definido por un estudio científico, pues nosotros lo que pedimos es que se ampliara la zona CEPA-CEC de Lito, y el gobierno regional sí fue receptivo a nuestras demandas y inició el procedimiento. Eso es lo que se ha hecho, ¿no? Nosotros, si el gobierno regional es más o menos favorable a proteger áreas para las aves, pero nosotros sí que valoramos esto y por tanto nosotros somos perfectamente coherentes y hacemos lo que hemos hecho siempre desde el principio, decir que los terrenos no eran adecuados, ¿no? Por estas características. Entonces la situación ahora es verdad que hay un impasse y lo que creemos que debe de hacerse es parar el asunto, reflexionar, digamos, pensarlo, informar a la población y de forma consensuada definir dónde se van a o de qué manera se van a gestionar residuos nucleares, pero creemos claramente que ahora no es un sitio adecuado, puesto que es una zona protegida, una zona
entiendo.
Todavía no está protegida, pero es una zona a proteger. Esa es la situación actual.
Correcto, muy enrevesado desde luego, pero sí, lo entiendo perfectamente. Ahora bien, ¿y qué le diría a los que sí quieren el ATC porque genera puestos de trabajo, algo tan necesario y que a fin de cuentas es el día a día de los ciudadanos?
Bueno, pues les diría que esto de que genera puestos de trabajo está por demostrar, ¿eh? Lo que sí genera puestos de trabajo en la zona es lo que hay ya, ¿no? Hay queseros, queso de altísima calidad. Hay que recordar que una quesería muy cercana a Villar de Cañas le dieron un premio hace unos meses en Italia, un premio internacional de quesos artesanos con denominación de origen de La Mancha, además, de queso manchego. Hay un montón de productos de alta calidad, agrícolas, hay turismo rural, hay energías renovables, eso es lo que está dando trabajo. Lo que el cementerio nuclear de trabajo está por demostrar, de hecho, Enresa nunca dijo que iba a dar un gran puesto de trabajo, habló de en torno a 50 puestos de trabajo, pero hay que decir que la mayor parte, y eso así lo ha reconocido Enresa, serán de la plantilla, precisamente de la sede que tenemos aquí al lado. De hecho, los trabajadores, de hecho nos comentaron que estaban contentos de que fuera Villar de Cañas porque así podían ir en el mismo día, podían ir y volver a
Madrid.
A Madrid, efectivamente. Uh-huh. La mayor parte viven en Madrid y no sé de aquí. O sea que quienes quieren el cemento nuclear, que es totalmente lícito y digamos que está dentro de sus derechos, es defenderlo por dos razones claramente, ¿no? Hay una familia, podemos decir, que tiene un hostal y que vendría vinculado al ATC, eso es legítimo, y luego el alcalde y su gente cercana, ¿no? Eso es todo lo que todas las personas que se ven beneficiadas, ¿no? El resto de personas, agricultores, ganaderos, todo tipo de empresas, de turismo y demás, serían grandes perjudicadas y, por tanto, desde nuestro punto de vista, y así lo respaldan todos los colectivos que tenemos, desde sindicatos, empresarios, hay que recordar que está Asaja y UPA, está en toda la plataforma, que ven muy claro que el cementerio nuclear no solamente no caería puestos de trabajo, sino que en el balance de los que se ganan y se pierden serían muy negativos, es decir, perderían muchos más puestos de trabajo de los que supuestamente se ganaría. Ya digo que por demostrar en el cementerio nuclear.
Entendidísimo la postura de la plataforma contra el ATC de Carlos Villeta, responsable de comunicación de esta plataforma y también componente de Ecologistas en Acción de Cuenca. Carlos, muy amable.
Muchas gracias a ti.
Saludo.
La mañana. COPE Toledo. Estar informado.
Recta final de la mañana de la cadena COPE.
fuera por tener tan solo unos segundos para desaparecer, pero sigo tan visible como
El sindicato AMPE ha denunciado la irresponsabilidad de las principales representaciones sindicales en educación al no asistir a la comisión del Consejo Escolar Regional celebrado el 16 de marzo. Saludamos a Julio Casarrubios, presidente de AMPE en Toledo. Julio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos qué es lo que ocurrió y por qué no acudieron a esta comisión que a priori parece importante.
Pues es lo que nos gustaría saber a nosotros, por eso denunciamos su irresponsabilidad. Puesto que se debatían dos órdenes fundamentales para el alumnado, como era la orden de evaluación de educación secundaria obligatoria y la orden que regula la evaluación de bachillerato. Órdenes que son necesarias para conocer los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y la adquisición de nuevas competencias y fundamentales para su futuro. Aparte de ello, se debatía un decreto fundamental para la organización, gestión y funcionamiento de los centros públicos de Castilla-La Mancha, que es el decreto de dirección. Nos sorprende que estos sindicatos no hayan ido a defender tal decreto al Consejo Escolar. De hecho, en la comisión no se presentaron a la comisión permanente, que hacían falta los dos tercios, que equivale a 13 representantes. Solo asistimos 11 representantes y la norma dice que se tiene que convocar pleno. Nos sorprende que el pleno fue el lunes pasado, nos sorprende que tampoco fueran a ese pleno. Entonces, queremos decir a estas organizaciones que son decretos y órdenes fundamentales y que deben de asistir los representantes en las mesas que así lo requiere el profesorado.
Se denota cierto abandono, ¿no?, del resto de fuerzas sindicales. No sé por qué motivo, la verdad.
Pues eso es lo que nos gustaría saber, a qué viene esa desidia. De todos los sindicatos que somos representantes de la enseñanza pública, CESI no puede estar porque no llega a la representatividad, entonces no pueden estar, lógicamente, pero sí que como centrales sindicales, comisiones y UGT tienen que estar, y por representatividad, a ser la segunda fuerza más votada en Castilla-La Mancha del Este, también nos sorprende que no hayan asistido.
Bueno, y hablando ya más en general del apartado educativo, hablamos de vez en cuando, Julio, con ustedes sobre la situación de la educación en Castilla-La Mancha y esa relación con la Consejería de Educación. ¿Se han conseguido avances últimamente o sigue todo bastante estancado a su juicio?
Se están consiguiendo muy pequeños avances, pero no por la Consejería de Educación, sino por la Mesa General de Funcionarios Públicos. Ajá. Por Administraciones Públicas. Entonces, esos pequeños avances que sí que se han conseguido, como, bueno, va a ser conseguir la mejora de ese 3% adicional que teníamos aquí, que nos habían quitado en Castilla-La Mancha, pues sí que se va consiguiendo, evidentemente. Pero por parte de la Consejería de Educación, pues de momento lo que se ha conseguido pues ha sido una disminución de las ratios en sexto, pero que a nosotros no nos dice nada. A nosotros lo que nos interesa es la disminución en infantil y que se vuelvan los apoyos y los desdobles en educación infantil, al igual que se reduzcan las ratios en educación secundaria obligatoria, fundamentalmente.
Pero ese
es
esfuerzo,
lo que queremos y lo que pretendemos conseguir para el próximo curso.
¿En infantil todo el mundo está remando en el mismo camino o no?
Espero y deseo que sí, porque es una de las cosas que firmaron ante notario los que gobiernan ahora. Entonces, si lo firmaron ante notario, nosotros...
Hay intención, quiero decir, aunque falte quizá, que estamos todavía en este primer año de legislatura, pero sí que hay intención en conseguir esta lucha, ¿no?, por mejorar la situación de los niños de educación infantil.
Sí, es algo que todos deseamos, y por el bien de la educación, lógicamente.
Julio, ¿algo más que quiera usted señalar?
Pues,
desde luego, hay muchos frentes abiertos, eso no se puede negar.
Sí, quiero denunciar pues que no se está llevando a cabo el plan integral de revisión de centros. Nos hemos despertado hoy con la noticia de que dos centros públicos han sido asaltados y robados.
En Puerto Llano.
En Puerto Llano, sí. Uh-huh. El Cervantes y el Miguel de Unamuno. Uh-huh. Entonces exigimos a la consejería que de una vez por todas lleven a cabo el plan de integral de revisión de centros para que esto no vuelva a suceder.
Claro, porque además es un tema que no puede quedar en un segundo plano. Bueno, simplemente han entrado unos destrozos. No, cuidado, que esto es importante y hay que denunciarlo, como está haciendo Julio aquí en COPE. Julio, muchísimas gracias por estos minutos de radio y, bueno, hemos intentado poner encima de la mesa esos temas que son importantes, sobre todo el tema de educación infantil, que esperemos que se solucione según avance esta legislatura. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Gracias a Julio Casarrubios, al presidente de AMPE en la provincia de Toledo. Terminamos este magazine que nos ha llevado hasta la 1:30 de la tarde. Ya saben que actualizamos ya mismo la información y a las 2:10 regresamos con Mediodía COPE en Castilla-La Mancha. Hasta luego.